A tres voces.
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 Plan de acción mundial para refugiados.
La única posibilidad que por ahora.
Habló de la importancia de
un segundo aspecto. De esta reforma a la administración de
Bienvenidos a Tres Voces, el podcast de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Este especial de elecciones es un trabajo conjunto entre la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y la Facultad para presentarle a la ciudadanía un análisis de la situación electoral del país y más herramientas para ejercer un voto informado en las elecciones del 2022.
Vamos a conversar con el profesor Freddy Chaverra, de nuestra Universidad de Antioquia, politólogo, con quien queremos en particular hablar de la suerte del partido de los comunes y de los similares que llegan a esta contienda en condiciones un tanto distintas de las que van a presentar los partidos tradicionales y los movimientos que están en coaliciones. Profesor Freddy, buenos días y muchas gracias por estar en nuestros micrófonos.
Muy buenos días. No, yo agradezco la invitación para conversar de esos temas tan importantes y necesarios en clave de pedagogía política y electoral.
Lo tuvimos a usted hace poquito en los micrófonos hablándonos un poco del panorama de las elecciones, en especial en Antioquia, y hoy pues queremos hablar de los comunes. Lo primero que queremos preguntarle para ilustración de nuestros oyentes es por qué los comunes, recorderis, tienen asiento hoy en el Congreso.
Muy bien, hay que recordar que el acuerdo de paz en el punto número 3 establece una serie de garantías de reincorporación política excepcionales durante 8 años, y eso le otorgó al partido que surgiera de la guerrilla 10 curules en el Congreso, 5 curules en Cámara, 5 curules en Senado, entre el año 2022, 2026, 2026, 2030. Entonces, perdón, 2018, 2022, 2022, 2026. Estas elecciones se van a medir electoralmente, pero ya tienen los 5 escaños asegurados en Cámara y los 5 escaños asegurados en Senado, pero si sacan una votación mayor a la votación necesaria para ingresar a la cifra repartidora, esa cantidad de congresistas suman adicionales.
Y así las cosas, pues cualquiera pensaría que no tendrían que hacer mayor esfuerzo, puesto que ya tienen garantizadas esas curules. Entonces, ¿qué trabajo le queda al partido que está integrado por los desmovilizados de las FARC-EP?
Muy bien, eso no es tan cierto, porque Comunes es un partido político que está en el sistema y que tiene que jugar con las reglas formales e informales del sistema electoral, es decir, se debe medir en elecciones. Este es su tercer ciclo electoral, el segundo ciclo electoral de orden nacional. En el año 2019 acá en Antioquia también participaron con una lista a la Asamblea Departamental, sacaron poco más de 12.000 votos, no se alcanzó el escaño porque Comunes no fue aceptado para conformar listas en coalición con los sectores alternativos, ni a Asamblea Departamental, ni a Consejo de Medellín. Igual se tienen que medir en términos electorales porque es un partido, entonces necesitan recoger unas bases sociales, necesitan traducir sus apoyos territoriales en votos y necesitan seguir creciendo. El partido ha venido creciendo en Antioquia en términos relativos. Pasó de 6.000 votos en 2018 a 12.000 votos en 2019. Es una votación baja, pero también habla mucho las dificultades que han tenido ellos para tramitar su reincorporación política, adaptarse a un sistema electoral que todavía no comprenden muy bien y a un sistema político que no cambió, porque también el acuerdo de paz buscaba cambiar el sistema político. El punto número 2, pero no se implementó, así que ellos están reincorporando con un sistema político muy viciado por corrupción, por clientelismo y por clanes políticos que ya están muy arraigados en los territorios.
Hablemos de eso, profesor, ampliemos un poquito, profundicemos. ¿En qué medida lo que les ha venido aconteciendo corresponde justamente a la no aplicación o a la aplicación muy reducida de los acuerdos de paz, y en qué medida también les corresponde pues a los asuntos internos de ellos mismos?
Muy bien, es una pregunta en doble vía. Inicialmente, el mayor capital social, político y cultural que tiene de Comunes es el acuerdo de paz. Es un acuerdo que se logró gracias a la participación directa pues de las FARC en la mesa de negociaciones de La Habana, y deja una serie de disposiciones que realmente buscan transformar la sociedad colombiana. No es un acuerdo para los exguerrilleros, es un acuerdo de paz para la sociedad colombiana. El punto número dos buscaba una gran reforma político-electoral, inclusive que acabara con el umbral, que acá en Colombia tuviéramos partidos que obtuviesen la personería jurídica, por ejemplo, por la cantidad de afiliados, despolitizar el Consejo Nacional Electoral, cambiar las reglas electorales, pero eso no pasó, porque el Congreso no lo permitió y se hundió la reforma. Entonces el punto número dos es el que menos se ha implementado, que es el punto sobre participación política. Eso afecta estructuralmente la reincorporación del Partido Comunes, porque vuelvo a repetir, tiene que jugar con unas reglas en las cuales los sectores tradicionales son expertos, corrupción, clientelismo, compra de votos, y ellos apenas están adaptando y reconociendo el sistema electoral. Ya lo otro es que se ha habido unas tensiones internas muy fuertes que ha generado rupturas de diferente tipo. Vale la pena aclarar que en su gran mayoría los reincorporados están tramitando su ruta en los términos de legalidad, en los términos de reincorporación política, social y económica, pero esas contradicciones para la reincorporación política lo que ha llevado es a generar unas divisiones muy fuertes, que ha desembocado en que algunas personas se vayan del partido, ha implicado confrontaciones que se han hecho muy públicas, y obviamente eso afecta a la imagen que tiene el partido y evidencia lo complejo que les ha representado ya convertirse en un partido político en la legalidad y no bajo la lógica de la confrontación, pues que genera un nivel de cohesión mucho más alto.
Cuando se desmovilizó el M-19, pues era una época distinta, era un ambiente distinto en el país y participó, tuvo una incidencia muy importante en la Asamblea Constituyente y pues en la Constitución que se derivó de allí. ¿Qué similitudes encuentra usted en ese proceso en términos electorales con los de las FARC y qué diferencias? Como para pensar en lo que les está pasando, en lo que le está pasando y en lo que le puede pasar de cara a las elecciones que se avecinan.
Es muy diferente. En Colombia tenemos una tradición de guerrillas que se convierten en partidos políticos y en su gran mayoría no han perdurado en el tiempo. La Alianza Democrática M-19 representó un hito electoral cuando pues el M-19 se convierte en partido político. Recordemos, un partido político con una plataforma social muy amplia que agrupó diferentes sectores, pero precisamente el sistema político electoral lo devoró. El M-19 duró prácticamente 4 años como Alianza Democrática M-19, porque pasó a convertirse en un partido marginal en términos electorales, y eventualmente desapareció y sus líderes ya fundaron partidos diferentes, tipo Navarro Bol y Gustavo Petro. Entonces ellos no acordaron una transición excepcional, es decir, una participación directa y fija en el Congreso, como sí se hizo con las FARC en La Habana, lo que les garantiza las 10 curules por 2 periodos consecutivos, y lo otro es que tampoco se reformó el sistema político electoral. Posiblemente la Alianza Democrática M-19 confió mucho en que, como participaron en el diseño de la Constitución, esa Constitución iba a cambiar el sistema político, pero no ocurrió así, porque los delegatarios que se eligieron fueron mayoritariamente alternativos, pero el Congreso que se eligió para desarrollar esa Constitución en 1991 fue copado por los sectores tradicionales. Entonces no se reformó el sistema político, se profundizaron prácticas de corrupción y de clientelismo, el M-19 no acordó una transición excepcional y eventualmente su liderazgo se dispersaron. Entonces hay diferencias, hay ciertas similitudes, pero sí son procesos realmente en su base que parten de elementos muy diferentes, porque aquí hay una transición, aquí hay una participación directa, aquí hay unas condiciones excepcionales y también condiciones críticas en términos de seguridad. Recordemos que van más de 305 firmantes de la paz que han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz. Es un genocidio que sin lugar a dudas afecta también los niveles de participación política y de interés en lo político por parte de muchos de los firmantes del acuerdo de paz.
Profesor, también tenemos a nuestro compañero, a nuestros compañeros en las regiones del departamento. Hoy aquí desde Medellín, el coordinador periodístico de la emisora en Urabá, nuestro compañero Sebastián Orozco, que también quiere entrar en este diálogo con usted. Adelante, Sebastián.
Muchísimas gracias, profesor. Un placer conversar con usted a esta hora acerca de estos temas, y quiero, ya que hablemos del contexto inmediato, un contexto en el cual siguen presentándose problemas de restitución de tierras en zonas como el Urabá, por ejemplo. En el Bajo Cauca se recrudece el tema de seguridad en materia de presencia de diferentes facciones del Clan del Golfo, y por supuesto quiero que hablemos de la legitimidad de este partido en una zona en la cual ellos pues en su momento fueron victimarios y hoy se están presentando ante el sistema de justicia transicional. Quiero que hablemos también de eso. Por supuesto, este partido, como todos los partidos, debe entrar en la contienda. Tal vez una de las experiencias más sólidas en el Urabá es la de Esperanza, Paz y Libertad, que ha tenido por lo menos dos alcaldes, si bien recuerdo, en el municipio de Apartado. Hoy los votantes creen, no creen en este partido. Hablemos también un poco del contexto electoral y de la oportunidad real que tiene en Comunes de mantenerse como una opción a partir de una postura política.
Muy bien, hay una palabra clave que es la palabra legitimidad. La legitimidad que tiene el Partido Comunes es una legitimidad de orden constitucional, es un partido constitucionalizado en su personería jurídica por 10 años, en su participación política en el Congreso durante dos periodos consecutivos, inclusive con una financiación excepcional que no tienen los otros partidos, que también es un compromiso del acuerdo de paz. La otra es la legitimidad de orden electoral, sí, sin lugar a dudas es un partido que ha tenido un desempeño electoral precario, su votación no ha sido muy alta, inclusive en el Urabá, el partido ha tenido un desempeño electoral realmente precario en términos absolutos y se pensaba que posiblemente iba a ser una subregión donde iba a contar grandes apoyos, pero no pasó así. Inclusive para que una lista tenga 5 senadores necesita más o menos 750,000 votos y posiblemente el Partido Comunes el próximo 13 de marzo a nivel nacional su lista al Senado saque entre 150,000 a 200,000 votos y les va muy bien. Entonces la legitimidad que tienen es de orden constitucional en un periodo de transición que se pactó en el acuerdo de paz. Ya lo otro tiene que ver con la precaria implementación del acuerdo de paz, que también ha afectado un poco el capital político y social que ellos venían teniendo cuando eran guerrilla y que no han logrado encauzar de la mejor forma como partido político, y que tiene que ver con los precarios niveles de implementación del PDEP, el programa de sustitución que está agonizando en el Bajo Cauca antioqueño, que no se hizo una reforma estructural de la unidad, restitución de tierras que acelerara y agilizara esos procesos, porque también debemos recordar que estamos en un gobierno empeñado en hacer trizas el acuerdo de paz y eso afecta sin lugar a dudas lo que ellos se pensaron como un partido político con una plataforma muy rural. Porque uno lee realmente la plataforma de ellos es muy rural, intentan acercarse a sectores urbanos, pero todavía siguen en esa tarea. Sin lugar a duda, la precaria implementación del acuerdo de paz afecta la forma como ellos se intentan conectar con los territorios, porque también se asumieron compromisos con las comunidades que no se han cumplido, porque al gobierno no le interesa cumplir el acuerdo de paz tal cual como se firmó.
Profesor Freddy, y ahora que menciona usted al Bajo Cauca, le damos paso a nuestra compañera Eliana Hernández en Caucasia, quien también quiere formularle una pregunta. Adelante, Eliana.
Luis Javier, muchísimas gracias. Un saludo para el profesor Freddy. Estos temas de verdad son sumamente relevantes y estamos precisamente, claro, a días de tener estas elecciones. Profesor, por supuesto, tenemos de un lado, esta legitimidad que usted muy bien habla de a nivel constitucional, que se ganó precisamente para este nuevo partido político, Los Comunes, a partir del proceso de paz, y también, por supuesto, ganaron un espacio las víctimas del conflicto armado. También quise preguntarle por este grupo importante que también entraría a elecciones el próximo 13 de marzo, pero que han encontrado una gran cantidad de trabas, por llamarlo así coloquialmente, y usted lo refiere muy bien, las dificultades enormes de implementación del acuerdo de paz, ese segundo acuerdo de la participación política, pues se ve bastante, digamos, vulnerado, y las víctimas del conflicto armado, este es el momento en que, por ejemplo, no han logrado tener ingresos o recursos por parte del Estado para desarrollar sus campañas, y se tiene conocimiento de dos comunicados que se han enviado a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional, también al Consejo Nacional Electoral, para que aplace estas elecciones, porque definitivamente no ha sido posible y esas personas han tenido una cantidad de impedimentos y eso pone en riesgo, por supuesto, su participación en esas elecciones. Profesor, ¿qué decir al respecto sobre este otro grupo que también necesita y merece participación electoral?
Pues bien, esa pregunta es realmente crucial, porque la mayor novedad que vamos a tener en este ciclo electoral, la elección de los 16 representantes de los 16 territorios que priorizaron 177 municipios más afectados por el conflicto armado. Acá en Antioquia tenemos dos curules integrales, Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Urabá. Ha habido muchísimas dificultades con la forma como la autoridad electoral, la registraduría y el Consejo Nacional Electoral han organizado esas elecciones. Recordemos que solo vota la zona rural dispersa, no votan cabeceras, son candidatos que, víctimas de conflicto armado, que se tienen que avalar por diferentes tipos de organizaciones, pero no les han llegado los anticipos, no hubo una logística de pedagogía adecuada, hay confusión por parte de los pobladores frente a estas elecciones. La verdad no tenía claro el tema de que se había solicitado posponer, yo creería que ya no sería lo mejor, pero sí se tiene que mejorar luego del 13 de marzo la forma como fueron organizadas las elecciones a curules de paz. Desde la registraduría dicen que tiene que ver con el poco tiempo que tuvieron, dado pues que esto se dio gracias a una tutela que permitió que las curules revivieran, estuvieron dormidas más de 3 años y que contaron con muy poco tiempo, pero no hay garantías por parte de las organizaciones en los territorios para que puedan contar con las condiciones suficientes y hacer una campaña que tiene que ser con una financiación eminentemente estatal, pero lo que estamos viendo es financiación muy extraña, candidatos con muchos recursos, sectores de la política tradicional cooptando aspiraciones, lo que entra es inconstitucional y falta de transparencia. Entonces hay muchas dificultades, yo creería que va a ser un proceso electoral muy tortuoso y que hay que hacer una valoración también crítica de cómo se desempeñó luego del 13 de marzo, porque yo no estaría de acuerdo en que se suspendieran.
Profesor Freddy, en el punto de las coaliciones, ¿cómo, y pensando en la supervivencia de los comunes, cómo deberá jugar en las elecciones que se avecinan, desde luego a partir del resultado que obtengan el 13 de marzo?
Muy bien, inicialmente hay que decir que el Partido Comunes ha sido un partido estigmatizado por algunos sectores alternativos que dicen defender la paz. Y eso se evidenció en las elecciones regionales del año 2019 porque el partido pidió pista para ingresar a la coalición Queremos, que eligió un diputado en la Asamblea y también en la coalición de los sectores alternativos al Consejo de Medellín. El partido fue excluido y venía generando unos niveles de diálogo, pero fue excluido porque para algunos sectores alternativos tener a Comunes en el tarjetón le resta votos, sin comprender que es un partido que nace de un acuerdo de paz y que requiere un acompañamiento por parte de los sectores que decimos que defendemos la paz. Entonces la experiencia que han tenido en coaliciones formalmente no ha sido la mejor, han sido víctimas de estigmatización por parte de algunos sectores alternativos. Confiamos en que de cara a las elecciones regionales del año 2023 haya mayor apertura para que el partido pueda integrar estas listas, porque también es un partido que se articula programáticamente a lo que los sectores alternativos han venido defendiendo en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Y ya también creería que para el año 2026 va a ser fundamental que este partido pueda integrar una lista en coalición al Senado, porque eso le podría garantizar continuar como partido político con personería jurídica, así logre una representación pequeña, tipo UP. La UP es un partido con personería jurídica y solo tiene una senadora, que es Aida Bello. Esperamos que de cara al 2026 sean las condiciones, y lo otro, que el gobierno que llegue, que confiamos a un gobierno favorable a la paz, implemente la reforma político-electoral que está en el acuerdo de paz y que es necesaria para que esos movimientos pequeños y emergentes se puedan consolidar, porque tenemos un sistema político que favorece los gamonales, los caciques, el clientelismo y la corrupción.
Profesor, nos señala usted que se necesitan por lo menos 700.000 votos para obtener la curul en el Senado y que escasamente serán 120.000-200.000 los que obtendrá Comunes. Nuestro compañero Antonio, coordinador hoy, director, conductor hoy del noticiero desde el suroeste, le tiene una pregunta en ese sentido. Adelante, Antonio.
Muchas gracias, Javier. Profesor, muy buenos días. Me surge la inquietud es particularmente con estas cifras que usted nos confirma, y es de no alcanzarse este número de sufragios de votos, ¿qué va a pasar o qué pasa con estas 10 curules? ¿Quedan, digamos, desiertas? ¿Se tienen que entregar a otros partidos? ¿Se entrega a los que siguen? Es una pregunta, yo creo que de perogrullo, como dice Javier, pero que por lo menos en lo particular a mí me surge esa inquietud.
Muy bien, para el Partido Comunes no opera la regla de la cifra repartidora. Sí o sí, ya tiene las 5 curules en Senado y las 5 curules a Cámara en los departamentos que priorizaron, incluyendo el departamento de Antioquia. Si el partido saca, supongamos, 100.000 votos en la lista del Senado, igual tiene las 5 curules, pero serían 5 curules adicionales a las 100 curules ordinarias que tiene la circunscripción ordinaria del Senado. Pero si hipotéticamente el partido alcanza, supongamos, 600.000 votos, tiene las 5 curules, pero no se le suma ninguna curul adicional. Entonces, ellos tienen su participación política directa, la tienen asegurada, pero igual se están midiendo electoralmente. El resultado no los afecta. En el año 2026, si la lista no supera el umbral, que yo calculo para ese año más o menos en 700.000 votos, desaparece como partido político. La única alternativa que tendría es integrar una lista en coalición y que toda la coalición supere el umbral. Pero al menos en estas elecciones del 13 de marzo no hay mayor dificultad en que las curules ya las tienen aseguradas. Acá en la Cámara, que tienen una lista en Antioquia, y las 5 curules que priorizaron para el Senado de la República.
Chaverra, y con la veña de Antonio, una última preguntita. Justamente con este panorama que usted nos ha mostrado, los desafíos para los comunes de cara pues a estas elecciones, pero sobre todo a la sostenibilidad, a la pervivencia y las oportunidades, porque usted también ha dicho que su mayor capital político es justamente el acuerdo de paz.
Muy bien, yo creería que inicialmente como sociedad debemos abogar porque se bajen los niveles de estigmatización. Es un partido que está en medio de un genocidio, más de 305 firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados, casi con promedio de un firmante a la semana desde que se firmó el acuerdo, lo que es algo dramático y que no le genera confianza a otros actores armados para que eventualmente se piense en escenarios de paz o de negociación. Así que como sociedad debemos trabajar porque la estigmatización baje. Lo otro es comprender que ellos están apenas entendiendo el sistema político electoral, que están buscando espacios para presentar su programa, para presentar su visión de país, para encontrar apoyos no solo electorales, sino también sociales en clave de impulsar todo lo que con el acuerdo de paz. Es un acuerdo, vuelvo a repetir, para la sociedad colombiana. Y lo otro, las posibilidades que tienen es seguir como cualificando un poco su plataforma política, tener un mejor desempeño electoral y empezar a perfilar liderazgos. Porque también lo que pasa con comunes es que muchos de sus líderes más visibles fueron exguerrilleros, excomandantes, entonces los líderes de la sociedad civil que hoy en día creen en su proyecto no tienen un espacio como muy protagónico. Entonces también es una responsabilidad que tiene el partido posicionar nuevos líderes y hablarle también a los nuevos electores que posiblemente son un poco alejados de las dinámicas de conflicto, lo que representó las FARC como guerrilla para el país.
Por lo pronto, esos líderes los encabeza la lista Carlos Antonio Lozada, seguida de Sandra Ramírez, Pablo Catatumbo, de Imelda Daza y de Olmedo Ruiz. Este es muy importante el llamado que nos hace el profesor Freddy Chaverra para que en el país, ojalá, pero es un cambio de cultura, dejemos las estigmatizaciones y realmente se pueda empezar a vislumbrar un camino en el que se abra verdaderamente la oportunidad, la participación democrática y que sea real, que se materialice y que pasemos del excesivo formalismo que ha caracterizado esta democracia de más de 200 años. Profesor Freddy, muchas gracias. Muy claras sus observaciones, muy esclarecedoras en ese sentido.
Muchas gracias por la invitación y que va abierto a otros espacios donde podamos seguir haciendo pedagogía de esos temas tan importantes para el país.
Les agradecemos por escuchar este capítulo de A Tres Voces, que hace parte del especial de elecciones, una asociación entre la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Estén atentos a nuestras redes sociales a los demás capítulos de esta serie.